Les saludamos en la paz del Señor. Qué bendición poder reunirnos, compartir esta jornada de mañana y compartir también la reflexión bíblica, la palabra del Señor. Pero oremos antes de poder compartirla. Señor amado, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque renuevas nuestra vida, nuestras fuerzas, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor amado, porque en tu palabra está, Señor amado, toda la sabiduría para poder vivir. Ayúdanos para poder obedecerla en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias al Señor. La palabra de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 11. Versos 26 al 31. Proverbios capítulo 11, versos 26 al 31. Y la reflexión se titula El sabio piensa en los demás. El sabio piensa en los demás. Que va en la misma línea. La vez pasada hablamos que el sabio es generoso y hablamos de la importancia de la generosidad, basado también en el mismo pasaje ahí, en los versos anteriores del capítulo 11 de Proverbios. Ahora leemos de los versos 26 al 31 y dice de la siguiente manera: Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Palabra del Señor que nos ayuda para poder tener sabiduría práctica. Y hoy día cuando vemos esta realidad, ¿no es cierto?, de una sociedad individualista, una sociedad que piensa cada uno en sí mismo, en cómo tener la mejor posición, la mejor ganancia, busca lo mejor para sí, para los suyos, pero no piensa en los demás. Es una característica, bueno, no solo de esta época, sino que en todas las épocas el egoísmo humano empieza a afectar las relaciones interpersonales, empieza a afectar las naciones, los pueblos. Y pidamos al Señor que su evangelio santo no sea solamente de ir el domingo y preocuparnos de nosotros mismos, sino también de poder tener comunión con los demás. Por eso que al Señor le encanta que nos reunamos. Por eso que el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso que en el libro de los Hechos dice que estaban todos juntos unánimes. Por eso que los hermanos se reunían en las iglesias locales, y por eso Pablo le escribe a los hermanos que están, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Tesalónica, y así le escribía a los hermanos que se reunían, que tenían ahí fraternidad entre hermanos. El apóstol Juan en sus cartas, ¿no es cierto?, escribe de que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos, odiamos a nuestro hermano, entonces es mentira, somos mentirosos, no podemos amar a Dios y odiar a nuestro semejante, más aún si es nuestro hermano en la fe. Así que por eso que la vida cristiana, como lo hemos dicho tantas veces, es una vida cruciforme, con forma de cruz, donde mi relación con Dios está vertical, ¿no es cierto?, que tenemos esta relación con el Dios de los cielos todopoderoso y alzamos los ojos al cielo, pero también con forma de cruz el horizontal, es que ahora también tenemos comunión con nuestros hermanos y debemos amarlos, hermanos mayores y hermanos menores, respetarlos, bendecirlos, ser una verdadera familia del Señor. Por eso que el Señor en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, extendió sus brazos sufrientes, sus manos traspasadas, para poder alcanzar a todo, atraerlo a Él, a todo aquel que se arrepienta. Y en el verso 26 habla del egoísmo humano. Este egoísmo que lo ha caracterizado a lo largo de los siglos, y el proverbista tiene que escribirlo diciendo: el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Aquel que desea solamente tener para él, aquel que siembra grandes cantidades pero solamente se lo deja para él, aun cuando ve a muchos en necesidad y no lo vende, sino que lo acapara y produce una escasez. La vez que el Señor permitió que se acaparara fue una estrategia para después venderlo a precio justo. Allá en el libro, ¿no es cierto?, de Génesis aparece la historia de José en Egipto, y acerca de los 7 años de abundancia y 7 de escasez. Y en el tiempo de abundancia, que no solamente usaran para lo necesario, sino que también apartaran una gran cantidad y lo guardaran, lo acapararan, para que cuando viniera la escasez se pudiese entregar, vender a un precio, ¿no es cierto?, como correspondía, sin aprovechamiento. Esto nos habla de estrategias, esto nos habla de sabiduría práctica, esto nos habla de la capacidad, aun cuando quizás no tenemos grandes sueldos, sin embargo, que cada familia tenga ahí la preocupación de guardar algo para más adelante, para una eventualidad, el poder tener una, aunque sea una mínima capacidad de ahorro. Esto habla de sabiduría práctica, bíblicamente respaldado, porque vienen tiempos también de escasez. Pero esa es la excepción de acaparar como una estrategia para el futuro. Pero lo que está hablando el proverbista es el egoísmo, la codicia, el aprovechamiento, lo cual, por supuesto, está lejos del corazón del Señor. El Señor siempre fue generoso. El Señor, cuando, ¿no es cierto?, bendecía a los demás, lo hacía en abundancia, ya sea sanando, restaurando, alimentando, lo hacía sin un interés más allá. Ni siquiera era para que lo siguieran y le sirvieran, sino lo hacía por amor. Aun cuando la multitud, muchos de los miles, no todos le siguieron. Algunos, dice la Biblia, que estaban solamente ahí para ver los milagros y para ver si les tocaba algo de la abundancia de la que el Señor repartía. Pero no era su propósito mayor, simplemente lo hizo por amor, no por interés. Por eso es que cuando damos una canasta de amor a alguien, no es para que él sea más fiel, no es para que él venga a la iglesia, sino lo hacemos con amor, un amor desinteresado. Y si viene a nuestra congregación, amén. Y si no, que el Señor le bendiga. O si va a congregarse en otro lugar, que Dios le bendiga. No usamos, ¿no es cierto?, la generosidad y bendecir a otros como un acto proselitista. Yo te doy, pero tú haces esto o aquello. Eso sería lamentable. El verso 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Esto nos habla de un corazón que actúa por razones equivocadas. La gente maldice a los que acaparan el grano, dice otra versión. Es decir, son personas detestables, que la gente no los considera a causa de su conducta, que no es la correcta. Pero mire lo que dice la parte B del versículo 26. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Pero bendice a los que lo venden en tiempo de necesidad. Esto nos habla de un corazón justo, de un corazón honesto, de alguien transparente, de aquel que si va a vender no va a aprovecharse de la situación y no va a subir los precios 5, 6, 7 veces más, sino que lo hará con justicia. Aquel que actúa en su negocio como corresponde, con un corazón, va a obtener su ganancia, una ganancia justa, medida, pero no para empobrecer a los demás y él enriquecerse a costa de los demás. Esto habla de un equilibrio sano en la compra y la venta. Mire cómo el Señor se preocupa aún de los negocios. El Señor no está en contra de que usted tenga un negocio, no está en contra de que usted pueda esforzarse y poder prosperar económicamente, si es que lo hace de forma correcta y de manera íntegra. Pero cuando alguien se aprovecha de los demás, aunque los demás no se enteren de lo que pasa en el interior del corazón, hay un juez justo que conoce cómo actuamos. Dios quiera que estemos lejos de tener un corazón egoísta y aprovecharnos de aquellos que pasan o tienen necesidad. Y aquí ni siquiera está diciendo que se lo va a regalar, sino que va a venderlo de forma correcta, de forma prudente. Dios nos ayude en esta sabiduría práctica que nos expresa el libro de Proverbios. Verso 27. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, este le vendrá. Mire qué interesante, ¿no? Si buscas el bien, hallarás favor. Si buscas el mal te encontrará, dice la versión NTV. Esto habla de lo que la Escritura dice en el libro de Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no es injusto. El Señor conoce no solamente lo que hacemos, sino conoce la intención del corazón. El que procura el bien, el que anda con la buena intención, no quiere pasar por encima de los demás, no quiere perjudicar a los demás, porque es sabio, porque es justo, porque es un hijo de Dios. Por lo tanto, piensa en los demás y no hará algo que vaya en contra de lo que es correcto. Y no lo hará solamente porque políticamente es lo correcto, no solamente porque la sociedad se da cuenta, incluso los no creyentes se dan cuenta cuando algo es justo e injusto. Lo hará por principios superiores. No solamente por hacerlo éticamente correcto, sino que esa ética viene de algo mayor. Porque hay gente que no es cristiana y es éticamente muy correcta, pero no es salva. Sin embargo, los hijos de Dios, aparte de lo éticamente correcto, lo hace porque ha sido transformado, porque es un hijo, una hija de Dios. No lo hace para quedar bien, lo hace porque ahora es un representante del Señor en la tierra, porque el reino del Señor se ha acercado a su corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Por lo tanto, ahora procurará el bien. Procurar el bien significa que está lejos de procurar el mal. No actuará para desfavorecer a alguien, no actuará para perjudicar a alguien, sino que buscará el bien de los demás. Y también, por supuesto, su propio bien, pero sin pasar a llevar a los otros. Y aquel que actúa bien en su momento, cuando necesite, será también alcanzado con un favor. Esta persona tendrá el testimonio y hallará el favor, pero el que busca el mal, el que vive solo para sí, al final el mal que desea para otros le volverá. Esto le pasó, ¿no es cierto?, a Amán, allá la historia de Esther, que hizo la soga, la horca para, ¿no es cierto?, para el pariente de Esther, y al final fue él quien fue colgado, fue él el quien recayó, ¿no es cierto?, el mal que buscaba para un judío piadoso. Esto nos habla de tener cuidado con desear mal a otros. Quizás usted dice: yo no soy Amán, no estoy buscando matar a alguien. No tengo esos pensamientos criminales, porque hoy día hay personas que contratan sicarios y mandan a matar. Es algo que veíamos solo en películas, que escuchábamos de otros lugares del mundo, estaba lejos de nosotros, y hoy día vemos cómo la maldad ha crecido tanto y ha llegado también estas prácticas terribles. Quizás usted dice: yo no deseo la muerte, pero quizás de alguna manera perjudicamos a los demás, hablamos mal de los demás. Dios tenga misericordia para que deseemos el bien, inclusive a los que nos hacen mal. Jesús dijo que tenemos que orar por los que nos maldicen y nos persiguen. Dios nos da ese nivel de poder ser, en este caso, cristianos que deseemos el bien. Estamos en el libro de Proverbios para los que se están integrando y estamos viendo que el sabio desea lo mejor, desea el bien para los demás. Verso 27 de Proverbios 11. Vamos al verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ya dijimos que no podemos desearle el mal a otros, porque eso no corresponde a un hijo del Señor, y tampoco debemos confiar en nuestras riquezas, porque estas son tan inestables. Cuando alguien confía en sus recursos, es una pobre vida. Porque aunque tenga mucho, aunque por muchos años pareciera que ese es su Dios, qué triste vida es confiar solo en las riquezas. Por eso nuestra fe no está puesta en el dinero, sino como el Señor Jesús lo dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿En quién confiamos, sino solo en el Señor? ¿En quién hemos depositado nuestra vida? No solo nuestra vida presente, sino también cuando partamos de esta tierra y está asegurada en sus manos. Confiemos en el Señor. Aquel que confía solamente en lo terrenal, entonces es una pobre vida. Es una vida que al final caerá. Es una vida que al final se estropeará por haber puesto solo su mirada en las cosas de este mundo. Más los justos reverdecerán como ramas, como un árbol perenne, como un árbol que siempre está verde, como aquel árbol del capítulo 1 del libro de los Salmos, ¿no es cierto? El bienaventurado, el que medita de día y de noche, será en su palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, va a reverdecer como ramas, no como ramas secas, sino como ramas firmes, con savia en su interior. Cuando el Señor está en nuestras vidas, somos hombres y mujeres bienaventurados, independiente cuánto tengamos. Seamos ricos en su palabra, que su palabra more en abundancia. Seamos ricos en obediencia, en fidelidad, en coherencia. Y independiente de cuánto tengamos, si tenemos grandes entradas económicas o exiguas, pequeñas o las justas, las necesarias, confiamos en el Señor y nunca en las cosas materiales. Verso 29, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Estos son pasajes preciosos. Los que traen problemas a su familia heredarán viento. El necio será sirviente del sabio. Dios nos libre de echar a perder nuestros hogares. Aquel que se va en contra de sus padres o padres van en contra de sus hijos. Cuando hay peleas, cuando hay, ¿no es cierto? Y encontramos hasta parricidios, cuando hay asesinatos dentro de la familia, tragedias terribles, parientes que se llevan pésimo, que hablan mal delante de terceros, de personas fuera de la familia, y hablan mal de su familia, que procuran el mal, que desean estafar a sus propios padres. Estas cosas parecieran sacadas de un guión, de una teleserie, de una película, pero lamentablemente son hechos sacados de la vida real. Personas que desean el mal para su sangre, para los suyos. Y no estamos diciendo que tengamos familias perfectas, porque probablemente cuando se llega a esos niveles es porque han habido errores, equivocaciones, ¿no es cierto? Resentimientos. Bueno, cuando en una familia no ha estado viviendo a la luz de su palabra, del Evangelio de Cristo, trae estas terribles consecuencias. Pero la Escritura lo dice, Los que traen problemas a su familia heredarán viento. Está diciendo, los que al final perjudican, destruyen sus propios hogares, aquellos que no respetan, no honran a sus padres, aquellos que son violentos con sus hijos, aquellos que destruyen la relación en el matrimonio, aquellos que perjudican a los suyos, heredarán el viento. ¿Qué significa eso? Que llegará la tormenta y no habrá quien te afirme. Vendrá el viento y se llevará no solo los bienes, porque alguien puede quedarse con los bienes y vivir una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque al final todo se hizo de forma incorrecta. Dios guarde la unidad de nuestras familias. Es verdad, familias imperfectas, matrimonios imperfectos, pero busquemos al Señor. Busquemos al Señor para ser esposos, esposas, conforme a su palabra. Para ser padres, para ser hijos, que nos sujetemos, que podamos respetar, bendecir y perdonar cuando sí sea necesario. Y dice que el necio será siervo del sabio de corazón. Al final, aquellos que han hecho y que buscan el mal traerá, ¿no es cierto? Tendrá que rendirse frente a los que actúan de forma correcta. Seremos siervos del sabio de corazón. Dios nos ayude a dejar nuestra necedad y destruir nuestros propios hogares. Verso 30, ya estamos llegando al final del capítulo 11 de Proverbios. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Saber que la necedad, la destrucción, el que confía en las riquezas, el que busca el mal, está lejos de una vida de un creyente. Ya decíamos que el será bienaventurado, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, acá dice que el fruto del justo es árbol de vida. Árbol de vida nos lleva al, ¿no es cierto?, a Génesis, cuando estaba el árbol de la vida. Bueno, cuando un justo, cuando un creyente vive de manera justa, honorable, cuando respeta a sus padres, cuando bendice a sus hijos, cuando es un creyente no perfecto, porque no mientras estemos en la tierra no seremos perfectos, solo hay uno que es perfecto y debemos imitar a Jesús. Pero cuando llevemos una vida honesta, una vida correcta y una vida bajo los principios del Evangelio de Jesucristo, tendremos frutos. El fruto del justo es árbol de vida. Estaremos plantados en la casa del Señor. Nuestras raíces se nutrirán de su palabra, de su espíritu. Los frutos que tendremos serán frutos de arrepentimiento, fruto del espíritu que reflejan el carácter de Cristo, fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús para compartir con otros. Dios quiera que podamos ser como árbol de vida, que cobijan a los demás, que bendicen a otros, que no solo vive para sí. Un árbol da sombra al cansado, aleja, ¿no es cierto?, los rayos del sol y da esa sombra tan rica en el verano. Y tiene frutos y vienen las aves, hacen sus nidos, van a las personas a la cosecha y los llenan de los cerezos, de todos los frutos, del manzano, del ciruelo. Cuando somos justos en Cristo, conforme a su palabra, al final bendecimos a los demás. Somos bendecidos y bendecimos a otros. El que gana almas es sabio, es decir, no solo pensará en sí mismo, sino que bendecirá a otros, no solo con su testimonio, hablará de Cristo, compartirá del Señor. Ganará almas en el sentido de que compartirá el evangelio. Usted no la va a ganar, obviamente, ninguno gana, porque ¿cómo voy a hacerlo si solamente el Señor puede salvar? Pero seremos parte de aquellos que siembran el evangelio. Y qué satisfacción cuando esa persona que usted le habló llega a Cristo. Usted no lo salvó, ¿verdad? Ni yo lo salvé. Y si en algún momento alguna predicación que hicimos alguien se convirtió, no fuimos nosotros, sería pretencioso. Fue su palabra, fue su espíritu que lo hizo, pero Dios nos dio el privilegio de participar en esa siembra y gozarnos con esa cosecha. Pero quien hizo germinar aquello fue nuestro Señor. Por eso que siempre toda la gloria es para Él. Y el último versículo, verso 31 del capítulo 11 de Proverbios. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuanto más los pecadores perversos. Hay recompensas de una vida honorable, de una vida en la cual te respetarán, de una vida que quizás no te harás rico ni millonario, pero vivirás tranquilo, sabiendo que has sido honesto, que lo poco o lo mucho que tengas, no hay un peso, no hay una prenda que sea mal habida. Si tienes mucho o poco, pero fue producto de tu trabajo, vivirás agradecido. Gracias, Señor, porque tengo un plato de comida. Gracias, Señor, porque tengo un techo para poder descansar esta noche. Porque las cosas que hemos hecho han sido honestas. Y el Señor en su tiempo recompensará tu actuar, porque el Señor también es justo, pero también el impío, el pecador, el perverso, en su tiempo y en el tiempo de Dios, también tendrá que traerlo a la luz y también recibirá recompensa. Y aún si no es en esta vida, un día tendrá que enfrentarse con el Señor. Dios nos ayude a seguir este ejemplo de que seamos sabios, y si somos sabios, pensaremos en los demás, seremos de bendición para otros.